Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este jueves 16 de agosto. Mañana, ya saben, se cumple un año desde que el terrorismo yihadista sacudiera a Barcelona y Cambrils. El balance fue de 16 muertos. Son días de recuerdo y homenaje a las víctimas, tanto las que fueron asesinadas como las que sobrevivieron, que se han pronunciado hoy. Han pedido no caer en el olvido cuando terminen esos actos. Son conscientes de que mañana en la foto van a aparecer representantes de todos los partidos políticos, también del Gobierno y de la Casa Real, con Felipe VI al frente. Les piden que estén a su lado, que les apoyen más allá de este aniversario y que no conviertan los actos en una disputa política. En esa línea también se ha manifestado hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que con una declaración institucional ha inaugurado la agenda de homenajes y actos en memoria de las víctimas. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Una emocionada Colau, al recordar los nombres de las 16 víctimas, incluidos los niños de 7 y 3 años, asegura que Barcelona venció al terror y al fanatismo. La alcaldesa recuerda que fue un acto cobarde y afirma que hoy Barcelona está más fuerte después de sufrir los atentados.
Aquel fue un acto cobarde que pretendía sembrar el terror en uno de los paseos más queridos y más visitados de nuestra ciudad, la Rambla. Querían hacernos daño y lo consiguieron, pero no consiguieron contagiarnos su odio. No hemos renunciado a nuestros valores y convicciones, que un año después son más fuertes que nunca.
Colau reitera que mañana en el acto en Plaza Cataluña, con la asistencia de los Reyes, solo hay espacio para el recuerdo de los familiares y de las víctimas. Mañana a las 10:30 se cantará el Candle Sausage y posteriormente se leerá un manifiesto con el lema Barcelona, ciudad de paz.
Hay quien está empeñado en politizar estos homenajes, aunque diga que no. Es el caso del presidente de la Generalitat, de Quim Torra. Hoy en un acto en Ripoll, primero ha dicho que hay que estar con las víctimas, pero luego ha lanzado este mensaje a los CDR, los llamados Comités de Defensa de la República, que mañana amenazan con boicotear la presencia del rey Felipe VI en Barcelona.
Respecto a la manifestación de los amigos y compañeros de los CDR... no tengo nada que decir, excepto que es un país libre en el que la gente expresa libremente y, por tanto, desearlos toda la suerte.
Desearlos toda la suerte también en la seva manifestación y en la seva concentración.
Desde el Partido Popular insisten en la idea de que las víctimas son las únicas protagonistas y aseguran que no van a tolerar ninguno de estos ataques al rey por parte de partidos o asociaciones radicales independentistas. María Daván.
Los partidos constitucionalistas coincidían hoy en pedir que los actos de mañana sean solo de homenaje a las víctimas. El líder del PP, Pablo Casado, exigía además que no se toleren los ataques contra el rey.
Y esperamos y exigimos al Gobierno, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que no haya ningún acto de ultraje y no haya ningún tipo de agresión, ni verbal, ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado. Que no se tolere lo que pasó el año pasado.
Desde el PSOE, Adriana Lastra pedía unidad. La política es necesaria, apuntaba, pero para superar la fractura social en Cataluña.
Yo creo que no es momento para disensiones, para buscar rupturas, sino para todo lo contrario, para unirnos más que nunca como sociedad, también como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Ciudadanos pedía también que los homenajes sean un ejemplo de civismo y que nadie intente utilizarlos políticamente.
Precisamente el terrorismo yihadista es uno de los puntos protagonistas que destaca hoy en su memoria anual la Audiencia Nacional. En ella aparecen decenas de sentencias relacionadas con él, pero también con el de la banda terrorista ETA, Adrián Gil.
Son un total de 50 sentencias por terrorismo las que dictó la Audiencia Nacional el pasado año. De ellas, 29 corresponden a la banda terrorista ETA y 20 a yihadismo. Un total de 86 personas han sido acusadas en esos juicios, de las cuales 68 fueron condenadas, mientras que 18 resultaron absueltas. Aumenta, eso sí, considerablemente el número de presos preventivos por causas yihadistas, que se eleva de los 74 en 2015 a los 105 en el 2017. Este informe de la Delegación de España España de Eurojust. También destaca la obligación por parte de los magistrados de transmitir cada una de las informaciones en las investigaciones y decisiones judiciales a la Agencia Europea para que exista una mayor coordinación entre países europeos en la lucha contra el terrorismo.
Seguimos completando la crónica de la actualidad este jueves, día de reacciones a la propuesta de Unidos Podemos al Gobierno con el fin de sacar adelante la senda de gasto. La rechazó el Congreso el pasado mes de julio y ahora la formación morada ofrece su sí a Pedro Sánchez a cambio de aumentar el gasto social y llevar a cabo una subida de impuestos. Belén Miguel.
El techo de gasto, el primer trámite de los presupuestos, se votará de nuevo en el Congreso en poco más de 15 días y el PSOE intenta ganarse a Podemos para superar este trámite. Lo hace con buenas palabras, mostrando su disposición a negociar y sin criticar las exigencias que ayer puso sobre la mesa la formación morada. Esto es más impuestos y más déficit. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha obviado hoy las diferencias y se ha centrado en lo que comparten con los podemitas.
En los años de gobierno del Partido Popular, quienes más pagan impuestos son las clases medias y trabajadoras. Las grandes riquezas de este país, las grandes corporaciones de este país, pagan menos de lo que deberían. Y, por lo tanto, el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya, si me lo permiten, una senda fiscal justa.
Una senda fiscal que no le va a ser nada fácil sacar adelante al gobierno de Pedro Sánchez. Los populares no la van a apoyar y creen además que las exigencias de Podemos demuestran que la cabra siempre tira al monte, que cada vez que gobierna la izquierda hay más impuestos, más deuda e incumplimiento del objetivo de déficit.
Y del exterior destacamos el gesto que han tenido los compañeros de 300 periódicos estadounidenses en el día de hoy. Todos han publicado editoriales cargando contra Donald Trump, acusan al presidente de vulnerar la libertad de prensa con sus continuos ataques y acusaciones al gremio. Trump no ha tardado en contestar. Corresponsal en Nueva York, Adriana Rey.
Los medios de comunicación falsos son el partido de la oposición. Así contraatacó hoy Donald Trump a la prensa estadounidense después de que ésta protagonizase una iniciativa sin precedentes y de protesta contra los habituales insultos del presidente de Estados Unidos. Lejos de desdecirse, el magnate utilizó las redes sociales para reiterarse en todas sus acusaciones, incluida la que asegura que la prensa es el enemigo del pueblo. Fue esta precisamente la que agotó la paciencia de más de 300 medios de comunicación que al unísono publicaron diferentes editoriales en defensa de la libertad de información. Denuncian además cómo las manifestaciones del republicano contribuyen a crear una atmósfera de odio y violencia contra los periodistas.
Va terminando este jueves 16 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que el Consejo General del Poder Judicial ha amparado al juez Llarena ante la denuncia presentada contra él en Bélgica por los políticos catalanes huidos. Acusa a los denunciantes de intentar someter las actuaciones del Estado español a otro país y que el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado la falta de medios de los agentes que trabaja en los centros de internamiento. Esto después de que 13 inmigrantes se fugasen de uno de ellos en Aluche, en Madrid. Ignacio Cosío es el portavoz del sindicato.
No es una cuestión de España, es una cuestión que es de Europa, y si no nos vamos muy en serio tendremos a medio largo plazo pues un problema grande en nuestro país, pues de seguridad, y un montón de personas que estarán pululando entre nosotros sin ningún tipo de control. No sabemos ni quién son, ni están integrados, ni que tenemos que hacer al mismo tiempo un esfuerzo importante económico y en cuanto a de medios materiales para que la policía pueda trabajar y podamos hacer la labor que tenemos que hacer con estas personas, de reseñarles y pues de que se integren.
En Italia, el presidente Salvini ha acusado a las autoridades maltesas de enviar hacia aguas italianas un barco con 170 inmigrantes que fue avistado frente a la costa de Malta. Sobre el Aquarius, el ejecutivo italiano acogerá 20 de las 141 personas que iban a bordo. Todo esto en un día en el que el mundo de la música llora la pérdida de Aretha Franklin a los 76 años debido a un cáncer de páncreas. Fue la primera mujer que entró en el Salón de la Fama y su aportación a la música soul marcó el camino de muchas compañeras.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 16 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Arrancamos nuestro tiempo de tertulia saludando a quien me acompaña hoy aquí en el estudio, a Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen.
Fernando Jáuregui, bienvenido y bien hallado.
Bien hallada tú y bienvenido yo, claro. Buenas noches, Mamen.
Me encanta que estés aquí con nosotros esta noche. Javier Fernández Carribas.
buenas noches a todos.
Rafa de Ribot. Muy buenas noches desde Barcelona.
Muy buenas noches.
Bueno, enseguida vamos a leer la prensa digital, pero tenemos que hacer primero una pausa.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito. La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de esta linterna, jueves 16 de agosto. Y antes de avanzar en ella, lo primero de todo es mirar a la prensa digital. Javier, ¿qué es lo que están contando los diarios ahora mismo?
Pues han ido evolucionando desde, bueno, la muerte de Aretha Franklin, uh-huh. que está en todos los periódicos, la reina del soul, de voz eterna e incomparable, luego el aniversario del atentado de Barcelona y eso de que la Liga Española se juegue en Estados Unidos. Uh-huh. Y desde hace un rato el amparo al juez Llarena. Dice ABC, el Consejo General del Poder Judicial ampara a Llarena e insta al gobierno a defender a los jueces españoles. El diario El País, el Ayuntamiento de Barcelona y las víctimas del atentado piden que no se politice el homenaje. El País no cuenta nada de momento en la edición digital. Uh-huh. El Mundo, el Consejo General del Poder Judicial ampara al juez Llarena ante el ataque planificado a su independencia. Es también el mismo titular que La Razón, que antes iba, las víctimas del 17 de agosto acusan a los políticos de abandonarlas y piden que no se utilice su dolor. La Vanguardia, el Consejo General del Poder Judicial ampara al juez Llarena al denunciar un ataque planificado en la demanda de Puigdemont. El periódico de Cataluña, las víctimas, asignatura pendiente del 17 de agosto. El Confidencial, además del amparo al juez Llarena, dice, la Unión Europea arremete contra Salvini, Italia tenía fondos para mantener el puente. El Independiente, las víctimas del 17 de agosto piden que no se manipule su dolor. Nos hemos sentido engañadas, abandonadas, incomprendidas y tristes. El Español, el Consejo General del Poder Judicial otorga el amparo a Llarena ante el ataque planificado de Puigdemont a su independencia. Y OK Diario, los independentistas politizan con lazos amarillos el acto de Alcanar por las víctimas del 17 de agosto.
Junto a Javier Fernández Arribas me acompañan en esta tertulia Rafa de Ribot desde Barcelona, Maite Alcaraz y Fernando Jáuregui. Y desde este momento también el presidente del Partido Popular en Cataluña, don Xavier García Albiol. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Don Xavier, ¿dónde estaba usted el 17 de agosto del año pasado cuando empezaron a darse las primeras informaciones sobre lo que estaba pasando en las Ramblas?
Pues mire, precisamente yo estaba regresando de vacaciones y tuve que adelantar. Era el día que regresaba a mi casa, pero tú regresaba más tarde y tuve que adelantar el regreso debido a lo que ocurrió.
Uh-huh. Un año después, ¿usted cree que la sociedad de Cataluña se ha recuperado?
Mira, la sociedad de Cataluña sí que se ha recuperado. Quienes no se han recuperado son, evidentemente, ni las víctimas ni sus familiares. Estamos hablando de un atentado en el corazón de Barcelona, de Cataluña y de España. Y esto tiene unas consecuencias que no se olvidan. Pues bueno, se puede vivir con ello, seguramente, pero no se olvidan. Y lo que sí que me creo que produce bastante tristeza y bastante pena a las víctimas, y así lo hemos podido escuchar hoy, uh-huh. es la utilización partidista y la utilización que se le quiere dar a un acto que tiene que ser única y exclusivamente de reconocimiento o de homenaje a los familiares y a las víctimas del atentado, y no ir más allá, ¿no?, como pretende el gobierno de la Generalitat o el propio ayuntamiento.
Entonces, ¿cómo deben de interpretar los catalanes y de forma extensiva el resto de los españoles que sus dirigentes políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en un momento así, cuando hay que hacer un homenaje a las víctimas?
Es que el problema que tenemos en Cataluña trasciende de lo ocurrido, de lo que puede ocurrir mañana. El problema que tenemos en Cataluña es que hay una parte de la clase política catalana, los partidos independentistas, que están instalados en una realidad paralela, y que cualquier acontecimiento, por muy doloroso que pueda ser, como es el reconocimiento a unas víctimas de un atentado, es utilizado sistemáticamente. Cualquier tipo de acto, repito, es utilizado sistemáticamente en favor de la reivindicación del proceso independentista, o en los últimos meses en favor de la reivindicación de la libertad de los que ellos llaman presos políticos. Y por tanto, esta situación que está viviendo la clase política, una parte de la clase política catalana, los políticos independentistas y una parte de la sociedad catalana, lamentablemente, creo, y ojalá me equivoque, se va a reflejar otra vez mañana.
Esta tarde ya ha habido un primer acto de homenaje, ha sido organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Actos Terroristas, una asociación que, por cierto, no ha sido invitada a los actos de mañana.
Sí, por eso le decía yo que la alcaldesa de Barcelona intenta aparecer como una persona que quiere mantener un cierto equilibrio de respeto institucional y de reconocimiento a las víctimas, pero ahora la verdad es alguien que se siente muy cómoda con el independentismo y que no duda en humillar a las víctimas. Y como usted dice, pues la Asociación de Víctimas del Terrorismo han sido obviados de los actos oficiales que organiza el ayuntamiento mañana, y a nosotros nos parece sencillamente lamentable, como lamentable me parece que el gobierno de España, ante un acto de la magnitud que vamos a vivir mañana, de ese reconocimiento en donde viene el jefe del Estado, no haya sido capaz el gobierno de España de posicionarse de manera clara e intentar, pues bueno, que situaciones como la que usted apuntaba, de que no se invite a las víctimas del terrorismo, se haya consolidado.
Entonces, ¿es de esperar que mañana vayamos a presenciar en ese acto más tensión de la que debiera?
Pues mire, a mí me gustaría decirle que no, y me gustaría decirle que se será respetuoso, pero ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser así. Creo que, como le digo, el independentismo está en una espiral de absoluta locura, de fanatismo que trasciende de lo razonable. No estamos hablando de gente que entienda o que sea capaz de sentarse a hablar con criterios objetivos. Estamos hablando de una parte de la clase política que está absolutamente fanatizada, están abducidos, y por tanto, como le digo, tanto les da aprovechar una manifestación para reivindicar unos derechos laborales como un acto de recuerdo a las víctimas para ellos seguir a lo suyo. Y si, pues bueno, encima tienen para ellos la oportunidad de tener al jefe del Estado, que para la inmensa mayoría catalana es un honor que nos acompañe en el día de mañana, pues seguro que intentarán hacer algún tipo de numerito.
Bueno, esta misma tarde, sin ir más lejos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, estaba en un acto en Ripoll y ha deseado suerte a sus compañeros de los CDR. Ha dicho que bueno, él ha hablado de libertad de expresión. ¿Cómo hay que interpretar eso?
Mire, yo hoy he lanzado un mensaje a través de las redes sociales que el señor Torra, presidente de la Generalitat, se ha enfadado porque me ha contestado.
Sí.
Y yo le he dicho que si mañana los CDR, los Comités de Defensa de la República Catalana, que han dicho que se van a movilizar, organizan cualquier tipo de espectáculo inadmisible y lamentable, el único responsable o el gran responsable de lo que ocurra, de lo que provoquen esta gente, va a ser el presidente de la Generalitat, porque es quien alienta, es quien anima, es quien apoya a este grupo de personas, a estos centenares, a estos miles de personas que, como le digo, están absolutamente abducidos por el fanatismo, por la radicalidad, y que tienen el apoyo de las instituciones, de la principal institución catalana. Por tanto, si mañana los Comités de Defensa de la República organizan un espectáculo bochornoso, el gran responsable y al que se le tendrá que pedir cuentas será el presidente de la Generalitat, aunque ya le digo, se haya enfadado conmigo y me haya contestado.
Señor Albiol, una última cuestión. Se está hablando mucho estos días de la falta de comunicación entre los Mossos de Escuadra y el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Conocemos parte de la actuación que hubo esos días y previos gracias a ese levantamiento de parte del sumario. ¿Para cuándo vamos a tener una buena coordinación entre las distintas distintas policías?
Pues mientras en el gobierno de Cataluña estén unos fanáticos radicales independentistas que quieren romper cualquier lazo con el resto de España, yo creo que va a ser muy muy complicada, porque sí que es cierto que la inmensa mayoría de los miembros de Mossos d'Esquadra son excelentes profesionales. Mis escoltas, por ejemplo, son Mossos d'Esquadra y son excelentes profesionales, pero el mando político de los Mossos, la dirección de los Mossos, está muy politizada, y a partir de aquí, pues yo creo que la coordinación con los cuerpos de seguridad nacionales, Guardia Civil, Policía Nacional, mientras, como le digo, estemos en manos de los independentistas, los Mossos d'Esquadra, pues va a ser complicado. Lo único que espero es que, pues bueno, con el tiempo los propios mandos vayan entendiendo que la situación que se está viviendo en estos momentos no beneficia, por supuesto, a ni a policía ni a Guardia Civil, pero tampoco beneficia a Mossos d'Esquadra, y sobre todo a quien perjudica es al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española. Pero bueno, lamento no ser muy optimista, porque quiero insistir, estamos viviendo una situación absolutamente excepcional en Cataluña, en donde estamos gobernados por unos señores y unas señoras instalados en la absoluta radicalidad y la ruptura. Y hasta ahora teníamos el gobierno de España, del Partido Popular, pues que era capaz de parar, de contrarrestar la acción del independentismo, pero en estos momentos, con un gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que está entregado, que está vendido a aquellos que le dieron los votos en la investidura, entre ellos el PDeCAT y Esquerra Republicana, pues ya estamos viendo que sus actuaciones como gobierno de España dejan mucho que desear en la defensa de las libertades y del Estado de Derecho en Cataluña.
Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna de la cadena COPE. Buenas noches y mucha suerte para mañana.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Y cuando pasan 24 minutos de las 10 de la noche, saludamos a Inés Arrimadas, a la líder de Ciudadanos en Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, gracias por atendernos a estas horas. Hoy hemos visto a la alcaldesa Ada Colau emocionada en la lectura de una declaración institucional. La verdad es que no tienen que ser horas fáciles para la regidora del consistorio, pero ¿no habría sido mejor dejarse acompañar por las víctimas?
Bueno, la verdad es que en un momento como este, desde luego, deberíamos dejar al lado todo lo que son discrepancias políticas, todo lo que son luchas partidistas o incluso ganas de protagonismo a nivel institucional, y centrarnos simplemente pues en eso, en dar una muestra de unidad ante la barbarie, ante el terrorismo y en el apoyo a las víctimas. Yo, sinceramente, pues creo que ya el año pasado no pudimos tener esto. El año pasado el independentismo utilizó un acto de repulsa al terrorismo para manifestar ellos su repulsa a España y su repulsa a los símbolos de España, cosa que me parece absolutamente deleznable. Y espero que, bueno, pues que este año no tengamos que ver lo mismo. Lo que pasa que yo tampoco soy muy muy optimista. Yo creo que los partidos independentistas siempre que pueden, pues manifiestan su confrontación. A mí me da mucha pena, porque el año pasado, mientras todos estábamos manifestando nuestro rechazo al terrorismo, pues algunos manifestaron su rechazo a España, ¿no? Parece que tenían más rechazo a España que al propio terrorismo. Pero bueno, en definitiva, nosotros vamos a estar mañana, igual que hemos estado hoy con mi compañera Karina Mejías y los compañeros del ayuntamiento en el acto que se ha hecho. Y insisto, yo espero que por dignidad, por seriedad y por imagen ante el mundo y por recuerdo a las víctimas, pues ninguno tenga la tentación de volver a repetir el enorme error que hicieron el año pasado los partidos independentistas de intentar politizarlo todo.
¿Cree, señora Arrimadas, que las víctimas han sido bien tratadas y atendidas como se merecen? Porque realmente hoy hemos recogido testimonios muy duros y muy críticos con la clase política.
La verdad es que yo creo que un país a veces se mide por cómo trata a las víctimas, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es verdad que en muchas ocasiones, no solo las víctimas de este atentado, sino las víctimas del terrorismo de ETA, pues no se le ha dado el reconocimiento y que se merece, ¿no? Estamos viendo cómo ahora pues se permite o se están haciendo homenajes a la salida de etarras que han matado y asesinado a decenas de personas y que incluso pues parece normal por algunas fuerzas políticas. En definitiva, yo creo que las víctimas del terrorismo deberían tener todo el apoyo de los gobiernos, todo el apoyo de las administraciones, y desde luego cuando no es así, pues tienen todo el derecho a decirlo alto y claro, ya que pues toda la sociedad haga una reflexión de cómo se trata en España a las víctimas del terrorismo.
Entonces, ¿por qué no es posible dejar en momentos así el debate político a un lado?
Pues la verdad es que por nosotros sería fácil. Yo creo que en el resto del mundo, cuando ha habido una desgracia como esta, ha sido un momento en el que todos estaban unidos, todos hacían un acto para manifestar la unión de toda la clase política, de todos los partidos políticos, de todas las administraciones contra el terrorismo, y creo que eso es muy útil, porque eso da una imagen al mundo de firmeza, una imagen al mundo de apoyo a las víctimas, y aquí, lamentablemente, pues... por supongo que por todo cómo hemos hecho las cosas en 30, 40 años, pues no puede ser así, pero yo creo que estamos a tiempo de rectificar. Lo que pasa que en Cataluña, le digo, que aquí se ha hecho mucho peor que en otras ocasiones. Aquí se ha utilizado un evento para celebrar pues la unión ante el terrorismo, pues para celebrar la disputa con España, ¿no? Me parece que eso es un error garrafal. Nosotros vamos a seguir intentando, insisto, que en todos los actos de apoyo a las víctimas y de rechazo al terrorismo, pues no haya discrepancia política que valga. Pero es verdad que aquí marca mucho quién gobierna. Uh-huh. Y el papel de los gobiernos es fundamental, porque es los que organizan los actos, es los que marcan un poco la pauta, y por tanto aquí quien más responsabilidad tiene son los gobiernos. Los gobiernos de la Generalitat, por una parte, y también el gobierno de España. Uh-huh. A ver qué va a permitir mañana el gobierno de España, porque ya vimos que el año pasado se permitió que un acto, pues insisto, para manifestar la repulsa unánime al terrorismo y el apoyo a las víctimas, pues se convirtiera en una aquelarre independentista. Espero que este año el gobierno de España tome nota. Lo que pasa es que soy muy poco optimista, porque este gobierno de España depende precisamente de los que utilizaron un acto contra el terrorismo para abanderar la apología de la independencia.
Entonces, los catalanes constitucionalistas están ahora más desprotegidos desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de la Moncloa.
Yo creo que el sentimiento de abandono que sentimos muchísimos catalanes constitucionalistas no es nuevo de ahora, pero sí que es verdad que ahora, con un gobierno de Pedro Sánchez gobernando ya directamente con los votos de los partidos independentistas, pues casi que es peor, ¿no? Yo creo que como país tenemos que hacer una reflexión, es decir, el bipartidismo, tanto el PP como el PSOE, han gobernado con partidos nacionalistas y siempre a cambio de que en Cataluña no se metiera el gobierno de España, ¿no? Es que el voto era en plan... bueno, yo te apoyo en Madrid, pero tú en Cataluña no te metas, o en el País Vasco en Cataluña no te metas. Y eso ha dado terribles, terribles resultados. Yo creo que debemos hacer un aprendizaje colectivo como país de que eso no es una buena estrategia. Uh-huh. Y los partidos constitucionalistas deberíamos estar unidos para gobernar. Los que creemos en este país debemos gobernar este país en un acuerdo, dependiendo, pues oye, pues quién gana las elecciones, los resultados electorales, pero siempre priorizando acuerdos entre constitucionalistas. El PP y el PSOE nunca lo han hecho, y yo espero que con las próximas elecciones generales cambiemos esta situación, que no es normal. No es normal que un gobierno de España tenga que gobernar con aquellos que quieren romper España. Y por tanto, espero que el próximo gobierno que salga de las urnas pues no dependa de aquellos que quieren romper nuestro país.
Usted me decía hace unos instantes que espera que mañana no se repita la imagen del año pasado, pero con ese anuncio del presidente de la Generalitat esta misma tarde, de Quintorra, deseándole suerte a los CDR mañana, me imagino que muy optimista no se puede ser.
Pues no, como le decía antes, la verdad es que no. Si es que nosotros no tenemos un presidente de la Generalitat, tenemos un presidente de un CDR, un comité, un comando separatista, que la lían siempre que pueden, que utilizan la violencia cuando quieren y que tienen todo el apoyo del gobierno de la Generalitat. Pero a mí lo que me preocupa, insisto, no es lo que puede hacer una persona. El problema es que el señor Torra es el socio de gobierno de Sánchez. Es que el señor Sánchez está en Moncloa gracias a que el partido del señor Torra le puso ahí. ¿Y qué pasa? Pues que el señor Sánchez pues tiene una hipoteca muy grande que pagarles. Y entonces yo me imagino al señor Sánchez pues en estos días en los que cualquier gobierno de España, cualquier presidente del gobierno debería haber puesto pie en pared y haber dicho, mire, no voy a permitir que un acto para las víctimas se convierta en una clara al rey, o no le permito a usted, presidente de la Generalitat, que boicotee la presencia del rey o que diga que es persona non grata. Pues hemos visto a un Pedro Sánchez calladito y diciendo que sí a todo y diciendo que hay normalidad en Cataluña cuando no hay normalidad en Cataluña. Insisto, necesitamos un gobierno de España urgentemente que no dependa de los partidos separatistas. Es tan sencillo como esto. El señor Pedro Sánchez tenía tantas ganas de ser presidente que lo hizo por la puerta de atrás, yo creo que convencido de que no iba a poder ganar las elecciones de otra manera. Uh-huh. Y me parece un error. Así que nosotros, insisto, mañana un recuerdo a las víctimas, mañana vamos a defender lo que son los principios democráticos, pero insisto, que el gobierno de España dependa de los que boicotean al rey, dependa de los que violan los derechos de millones de catalanes, dependa de quienes defienden al CDR y a su violencia, es una malísima noticia que espero que acabe cuanto antes.
Señora Arrimadas, una última cuestión. ¿Qué recuerdo tiene de esas horas tan dramáticas y tan trágicas del pasado 17 de agosto?
Pues yo creo que el sentimiento de impotencia y de incertidumbre es casi lo que más se queda, ¿no? De impotencia, de pena, de inmensa pena, a medida que íbamos recibiendo las imágenes, que íbamos recibiendo las noticias. Impotencia, pena, y sobre todo, yo le soy muy sincera, a mí se me acrecentó todavía más la pena al ver que ni siquiera en un acto de apoyo a las víctimas al día siguiente, ni siquiera en un acto de repulsa al terrorismo, pudimos dar una imagen al mundo de unidad. A mí eso me partió el alma, y sobre todo pues pensar en el dolor de las familias, en su sufrimiento. Yo creo que es una experiencia dramática, es una experiencia que nadie debería vivir nunca y que creo que debería ser capaz de unirnos a todos los ciudadanos, pensemos como pensemos, votemos a quien votemos, pero lamentablemente el año pasado no fue así. Espero que este año no se repitan los errores, pero como bien usted decía, pues me parece que el separatismo no entiende ni de dolor ni de momentos de duelo, sino que solo intenta aprovechar cualquier acontecimiento triste, lamentable, desgraciado como este, para hacer pues apología del independentismo. Y por eso las declaraciones de hoy del señor Torra. Ni siquiera hoy podía decir, oye, pues mire, mañana nos olvidamos de cualquier otra cosa y vamos a mostrar unanimidad ante el terrorismo, unanimidad ante la barbarie, unanimidad en el apoyo. Pues mira, ya sabemos qué presidente de la Generalitat tenemos, el que dice que hay seres tarados y bestias con forma humana porque no piensen como él, y que mañana, en vez de animar a la gente a dar una muestra de apoyo a las víctimas y de no politizar un acto, pues se dedica a dar apoyo a los comandos pro separación y pro independencia.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la linterna de la cadena COPE y mucha suerte para mañana.
Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, buenas noches. Rafa de Ribot desde Barcelona, ¿qué te han parecido las declaraciones del presidente Torra?
Pues yo creo que Torra está atrapado, primero, por aquello que dijo en público de lo que hizo gala, ¿no? Que es que su propia familia forma parte de los CDR, ¿no? Con lo cual ahora tiene un discurso ahí un poco difícil de articular. Por otra parte, yo creo que también, y esta es la línea política, el independentismo utiliza en cierto modo a los CDR para hacer aquello que institucionalmente, aunque quisieran, no pueden hacer. Uh-huh. Es verdad que los CDR empiezan a tomar vida propia, que les van a dar más de un disgusto, y esto pasó recientemente, y lo comentamos aquí en la interna, con las manifestaciones delante de las sedes de algunos partidos, porque ya sabes que alimentar estos movimientos pues tiene estas consecuencias, pero yo creo que mañana vamos a asistir a una manifestación menor, que además es muy difícil gestionable. Es decir, los CDR se han concentrado en la Plaza de la Paz. Esto está al final de toda la Rambla, si lo conoce Barcelona, más cerca del mar. Claro, si intentan subir por la Rambla, yo creo que no les van a dejar, porque esto sería una situación realmente compleja. La misma Ada Colau y Quintorra, a las 10, están en el centro de la Rambla, uh-huh, haciendo un primer homenaje floral, en el punto donde la furgoneta terminó su recorrido fatal. Y evitarán que suban hasta Plaza Cataluña, donde es el acto oficial, media hora más tarde, pero ya tendrán la fotografía, tendrán aquel relato, aquella parte del relato de que hay una sociedad que constantemente pues está en queja, seguro, sin duda, y lo vemos ya en las redes sociales, en el acto de manifestación. Aquí se va directamente a señalar a la figura del jefe del Estado, se va a actuar, pues, y esto ya se habrá conseguido, y efectivamente habrá una politización que directamente no pueden hacer las instituciones, que finalmente por esta diplomacia que ha ido funcionando en los últimos días, pues evitará que se produzca esta situación. Tampoco será mayoritario, porque la ANC, que es el que tiene más capacidad de convocar, tiene su propio acto por la tarde, uh-huh, recordemos, delante de la prisión de Lledoners, sí. Pero en cualquier caso, pues tendrán su fotografía, su momento de gloria, su conexión en las televisiones y su politización del acto de memoria, de conmemoración a las víctimas.
Fernando.
Pues, claro, algo va a pasar.
Sí.
Algo va a pasar y no va a ser bueno, uh-huh, evidentemente, porque tú has puesto, si te pones todos los ingredientes para que salga mal, pues va a salir mal. Torra, evidentemente, no puede tolerar que después de haber ido tan lejos en su repulsa al jefe del Estado, pues que la cosa discurra con total normalidad. Con lo cual supongo que estará alentando a los CDR, aunque luego...
Así pues, como por lo bajini, ¿no?
Bueno, no tan bajini, ya hemos visto que no tan bajini, pero ya parecía eso. Y por otra parte, pues Felipe VI tiene que ganar una batalla mañana en toda regla en Barcelona. Ha tenido el coraje de ir, podía haber dicho que no iba, podía haberle dado un jamacuco como a su padre en Mallorca, podía haberle pasado muchas cosas, pero evidentemente ha tenido el valor de ir, y yo me alegro que lo haya tenido. No estoy de acuerdo en absoluto con las cosas que he escuchado, ni a Albiol ni a Arrimadas, con respecto a la posición de Pedro Sánchez, que ha cometido muchos errores en este tiempo, pero desde luego uno de ellos no es el no haber apoyado al rey. Ahí va a estar a su lado. En la única rueda de prensa que ha dado, que esa es otra, hizo un apoyo explícito tanto a Felipe VI como a Juan Carlos I, lo cual me parece más comprometido. Y yo creo que, en fin, no se le puede reprochar eso.
Dijo que el rey conocía la diversidad de España, creo recordar. Mm. Si no eran esas palabras textuales, poco le faltó.
Hizo... La España plural.
La España plural.
Dijo las dos cosas.
Hizo un reconocimiento del papel de ambos. Lo cual ya digo que en el caso de Juan Carlos I a lo mejor era más gratuito, pero bueno.
Sí, pero este fue inducido, acuérdate.
Fernando, lo sé.
Cuando le preguntan, dice, entonces si usted habla
no sé,
de una
lo que estoy diciendo,
monarquía regenerada, es que la anterior no lo estaba.
Lo que estoy diciendo, Rafa, es que el discurso que he escuchado a los dos líderes constitucionalistas a los que hemos entrevistado viene a ser más de lo mismo. No, la culpa de todo. Yo, qué bien lo hicimos con Mariano Rajoy. No, hombre, no, también no lo hicieron ustedes, no lo hicieron nada bien. Qué bien lo haríamos los de Ciudadanos si estuviésemos ahí. Bueno, de momento no dieron el paso que yo creo que tenían que haber dado, que era haberse presentado a la investidura. Tenían que haberlo hecho en esas Arrimadas. Y bueno, pues qué mal lo está haciendo Pedro Sánchez. Sí, probablemente lo está haciendo mal, pero yo creo que ahora mismo es precisamente momento de unidad, no de hacer discursos partidistas. Y si ya empezamos así, pues la cosa va a ir mal. Yo creo que mañana va a haber protestas atenuadas, pero es que si no entendemos que aquí ha pasado tanto como ha pasado, oiga, que es que hace un año, la foto de hace un año de la manifestación del 27 de agosto de hace un año, aquella manifestación en la Rambla, en la Plaza de Cataluña, tenía una serie de señores que ya se han retirado de la política, están en la cárcel, o están huidos. O sea, que es que la mayor parte de ellos, ya de hecho solo queda Ada Colau, Y el rey.
Sí, pero aún estando en la cárcel han seguido manifestándose, porque la carta que han enviado, criticando de alguna forma...
Es una carta de autojustificación, es una carta de autojustificación. Ellos,
quieren estar presentes.
Y tienen derecho a estarlo. Uh-huh. ¿Cómo no van a poner? Les vamos a negar la posibilidad de expresarse. Estaremos o no estaremos de acuerdo. Han querido meter al CNI ahí de una manera un poco torticera, yo creo. Pero bueno, esto es lo de menos. El problema es que los presos, esos políticos presos, siguen siendo el gran obstáculo, el gran valladar para que haya un principio de negociación. Y eso es un tema que mañana va a salir. Pues si por la tarde van a ir a apoyar a los presos, uh-huh, van a estar, o sea, va a estar el presidente de la Generalitat. Yo lo único que me pregunto es qué diablos han hecho los servicios protocolarios de un sitio y de otro para que mañana no sea aquello un aquelarre. Es decir, en la guerra germano-británica había un embajador de cada lado que seguían hablando para decir, oiga, no desmadremos esto. Alguien yo creo que debe haber procurado que mañana Quintorra dé la mano a Felipe VI y que Pedro Sánchez y Quintorra puedan tener una parte y decir cuándo nos volvemos a ver en la Moncloa o donde sea. Porque si no, es que va a haber un problema muy serio, porque el programa de fiestas que nos han preparado estos señores para el mes de octubre y siguientes es muy serio, uh-huh, es muy duro, ¿eh?
Pero fíjate, Fernando, el que subrayemos, ¿no?, y debatamos sobre si Pedro Sánchez defiende o no al jefe del Estado, yo creo que forma parte, es un elemento más de la anormalidad democrática y política en la que vivimos, ¿no?
No la
acentuemos. Debería ser absolutamente normal. Nadie debería tener dudas. No habría casi que preguntarle al presidente del gobierno si defiende al jefe del Estado, ¿no? Porque un jefe del gobierno evidentemente tiene que apoyar a la primera magistratura. Eso ya comienza la normalidad en la que yo creo que vivimos. Luego, si nos retrotraemos a aquel 17 de agosto, bueno, no hubo ni duelo para las víctimas. Desde el primer momento, el independentismo, como bien subrayaban Inés Arrimadas y Albiol, empezaron a arrojar sobre España, sobre el Estado y sobre el constitucionalismo lo que había ocurrido. No estamos hablando de las víctimas, estamos hablando de los políticos, estamos hablando si va a haber una mano que se va a tender por parte de Torra al jefe del Estado. Eso también forma parte, yo creo, de un relato absolutamente repudiable en una democracia. Yo creo que ni siquiera Colau, ni Torra, ni ningún líder político deberían tener ningún tipo de protagonismo en esto. Deberían ser las víctimas y es de las que menos se habla. Son ellas las que tienen que hablar de sí misma.
Así han montado el acto con el protagonismo de los políticos.
Pues eso, pues esa es la normalidad de la que yo... A mí me cuesta decirlo, pero es que vivimos en una anormalidad democrática con todas estas cosas. Y ya no te digo que no estamos hablando tampoco de la amenaza yihadista, que es lo importante también aquí. Eso que ocurrió forma parte de un peligro que corremos todos, que corre el mundo occidental respecto a esa amenaza. Aquí no se habla de nada. Se ha abierto un sumario, se ha dado público pues todas las anormalidades que ocurrieron en aquellos días y nadie está hablando y preocupándose por lo que de verdad importa. Por lo tanto, a mí me parece de verdad una situación absolutamente lamentable y muy triste desde el punto de vista democrático en esta España en la que vivimos, donde no importa lo importante, sino importa lo secundario.
Perdóname un segundo. El hecho de que el jefe del Estado se vea constreñido a no visitar una parte de ese Estado es muy serio.
No, ¿todo?
Es decir, en el fortalecimiento de Felipe VI por parte de las fuerzas políticas, que han sido bastante leves a la hora de propiciar un respaldo a la figura del rey, eso es fundamental. Es que no nos podemos permitir ahora que es que mañana le hagan un desplante al rey. Es que el rey tiene que ganar, insisto, tiene que ganar la batalla de mañana. La tiene que ganar. Y yo, hasta donde sé, te digo, Maite, no, y no sé más, y a lo mejor hay algo más, pues ese plan de comunicación que era imprescindible, que es imprescindible arbitrarlo desde la zarzuela en unión de las fuerzas políticas, no se ha hecho, no se está haciendo. Quitando el acto de coraje del rey, que lo ha sido.
El discurso, ¿te refieres?
No, el acto de coraje de mañana. No,
de mañana. Discurso,
de ir, por porque se podía haber quedado aquí, ¿eh?
Bueno, pero, nadie lo hubiera entendido, yo no lo hubiera entendido, pero podía, claro. pero podía, sí.
Tenemos indicios de que la diplomacia ha funcionado, ¿eh?
Yo sí lo creo, yo también, yo por eso lo he dicho, que alguien tiene que estar hablando con alguien, yo también lo creo.
Decirte, vamos a ver, decir, la ANC, Omnium, dijeron, no hay que ir a silbar al rey. Oye, ¿mañana qué pasará? No tengo ni idea, pero en principio va a ser un acto en el cual solo habrá protagonismo de las víctimas precisamente para evitar esto y además será un acto de pequeño formato. Y yo creo que las manifestaciones van a existir, pero no van a estar al lado de los protagonistas. Y esto forma parte de esta diplomacia. Y yo esta diferencia de lo que decís, yo creo que es un fracaso, ¿eh? Es decir, evidentemente el reconocimiento debe ser para las víctimas, pero la política institucional existe para estas ocasiones. Y el hecho de que no pueda lucir por la incapacidad
completamente
de
acuerdo. De
consenso, esto es un desastre.
Sí, completamente de acuerdo. Que institucionalmente este país no pueda manifestar también su dolor, es decir, los titulares de las instituciones haya prácticamente que esconderlos, porque las voces son mucho más fuertes y más potentes, las que ponen en duda precisamente al Estado y al Estado de Derecho, tal y como lo tenemos concebido. Me parece muy triste, me parece efectivamente un fracaso, como antes decía, una normalidad democrática en pleno corazón de Europa.
De todas las maneras, Rafa, tú comentabas que iba a ser un acto de pequeño formato, pero se han acreditado 900 periodistas para cubrir el acto de mañana.
Sin duda, el interés es...
Barcelona volverá a ser el centro otra vez mañana, igual que lo fue hace un año con los atentados, desgraciadamente.
Sin duda, y además cuanto más, para entendernos, cuanto más salsa le pongamos de lo que no es estrictamente lo propio del recordar y conmemorar a las víctimas, más atención mediática ha generado, y eso es indiscutible, ¿eh? Y cuando más manifestaciones pongamos y más polémica introduzcamos, ¿quién le iba a interesar la inauguración de los Juegos del Mediterráneo? Absolutamente a nadie, hasta que alguien dijo que Quim Torra no iba a ir porque iba al rey.
Claro.
Y entonces ahí resultó que todo el mundo tenía un interés bárbaro por ver una inauguración.
Solo la inauguración, porque lo que es los Juegos del Mediterráneo, espectadores, espectadores, muchos no han tenido.
Para desgracia de los organizadores, que vimos todos que era una cosa, indigna de representarnos. Pero bueno, pero creo que el ejemplo sirve. Es decir, cuanto más anomalía le pongamos, más atención. Desgraciadamente, mediáticamente, eso también es así.
Pero tú has mencionado, Rafa, el rey ha seguido yendo a Cataluña y, por supuesto, el rey como jefe del Estado puede, debe y quiere ir a Cataluña en todas las ocasiones que se planteen y se pongan encima de la mesa. Y por mucho que el señor Torra diga lo que quiera, pues el rey no va a dejar de ir a Cataluña. Yo creo que se ha caído en la trampa, porque si hacemos un esfuerzo de memoria, el tema de que si el rey era bienvenido o no, lo plantearon los independentistas. No, oiga, es que cuando se conmemore o cuando se recuerde los atentados terroristas del 17 de agosto, pues el rey no será bienvenido. Y yo, desde mi humilde punto de vista, creo que el gobierno cayó en la trampa, dijo, ¿cómo que el rey no va a poder ir a Cataluña para este acto de homenaje y tal? Pues claro que irá. Bueno, pues yo sigo manteniendo lo que nos recordaba Miquel Buesa hace unos días. Oiga, es que el rey no va a los aniversarios de los atentados terroristas.
Pues
el de Barcelona, ya vamos a ver, sí, ya sé que el de Barcelona tiene otro tipo de connotaciones.
El 11M cuando se inauguró, ¿eh? No sé exactamente.
Entonces, así. No, pero el rey va al concierto del auditorio todos los años, que es un concierto donde se homenajean a las víctimas, porque de mi punto de vista, o sea, nos estamos ocupando mucho de las víctimas hoy, pero y ayer, y antes de ayer, y hace un mes, y hace dos meses, las víctimas tienen, porque yo he estado viendo la comparecencia de las víctimas, uh-huh. Y se quejan de que han estado olvidadas, han estado incomprendidas, oiga, nos están manipulando, porque a las víctimas hay que atenderlas 365 días al año, no el 17 de agosto.
Yo
creo que estamos además, el otro día lo comentábamos, Rafa, yo creo que no se deben de hacer este tipo de actos porque hay una delgada línea roja que cae en pues lo que los terroristas pretenden, sí. Que es que se recuerde, y además las víctimas vuelven a recordar todo el dolor, unas víctimas que el 87% creo no han superado todavía el shock de lo que se produjo en Barcelona, ni ese ni otro tipo de atentados. Con lo cual, oiga, mire usted, a las víctimas hay que atenderlas, pero yo lo de este tipo de actos donde además los medios recordamos lo que pasó, imágenes de lo que pasó, y no solo el tema de Barcelona, sino también con ETA, a mí me parece que es contraproducente. Y si encima hay una pugna política donde los independentistas lo quieren manipular para mostrar el rechazo al rey, más que porque a las víctimas les importa un pimiento, ellos lo que quieren es manipular y utilizar el acto de mañana para que haya un y se visualice muy bien. Y estoy seguro que si es TV3 quien va a dar la señal de televisión, pues como ocurrió hace un año en la manifestación, todos veremos cómo es un acto de repulsa al jefe del Estado.
La televisión va a organizar su propio...
Esperemos.
Creo yo, pero te voy a decir una cosa, yo estoy en absoluto desacuerdo con todo lo que has dicho.
Ya me lo imaginaba.
Era en absoluto, faltaría más que ahora vengan los terroristas a limitarnos los actos a los que podemos organizar no podemos organizar. Otra cosa es que
somos nosotros, Fernando.
Un segundo.
No, pero yo no he dicho que los terroristas limitan, yo digo que nosotros debemos ser...
He dicho que debemos renunciar a hacer ese acto conmemorativo,
pues fíjate.
Yo de ninguna manera pienso que debamos renunciar a nada. Lo que pasa es que otra cosa es que lo montemos mal y que se haga mal y que se plantee como un acto de final cierto, es decir, en el que por supuesto va a haber algaradas, en el que por supuesto va a haber gente que se va a colocar detrás de las cámaras de televisión en las tertulias con unas pancartas que van a ser ofensivas para el jefe del Estado. Bueno, el lazo amarillo, no te quepa la menor duda, va a ser el gran lazo amarillo. Eso es por supuesto que sí, pero bueno, oye, pues que lleven el lazo amarillo, que hagan lo que les dé la gana. A mí sí creo que debemos recordar a los 16 muertos y 300 heridos, que todavía algunos de ellos todavía tienen secuelas, por cierto.
Muchos de ellos.
El 87%.
Nos hemos ido olvidando de ellos, es verdad, pero claro que sí que tenemos derecho a recordarlos y hacer lo que nos dé la gana. Faltaría más que unos señores, que el señor Torra vaya a decir quién va y quién no va a una manifestación, pero es que hasta ahí podíamos llegar.
Y además,
¿qué concepto de la democracia es este? No, Javier.
Vamos a ver, si en eso estamos de acuerdo. Yo voy más allá e intento evitar, uno, que los terroristas no limitan absolutamente nada, estaría bueno. Y además el hecho es que la gente de Barcelona o la gente de cualquier lugar de España que ha sufrido el terrorismo de ETA ha seguido haciendo su vida y haciendo frente a la amenaza terrorista, por supuesto. Pero yo lo que insisto es que este tipo de actos, hay una delgada línea roja que recuerda y... de alguna manera contribuye a recordar y a sembrar el miedo y por lo que hicieron los terroristas.
Es lo contrario. No hacerlo sería lo que sería.
¿Y por qué no lo hacemos todos los días del año? Es cuando las víctimas del terrorismo...
Que se cumple un año mañana.
La atención. Hay 261 días, por desgracia, en España para recordar atentados terroristas.
Rafa... Estás lejos y...
Perdona, Rafa.
No, por favor, me parece un tema muy interesante. Y yo creo que Javier tiene una parte de razón, estoy de acuerdo. Es decir, el objetivo del terrorismo es básicamente propagandístico. Y entonces no deja de ser alargar en el tiempo el eco de su acción. Sí, es cierto. Y un buen día dejamos de hacerlo. Y eso, pues, de ser justo o injusto, es otro debate también, ¿no? Porque esto, bueno, ha pasado siempre, y pasó en Nueva York con el OCDE, pasó con el OCDE de Madrid, pasará aquí en Barcelona. Lo vamos haciendo, lo hemos hecho un año, dos, tres, y un buen día, no sabemos por qué, dejaremos de hacerlo.
Nueva York es una plaza y todo ahí.
Sí, sí, la plaza quedará, pero el acto, o sea, institucional no existirá. Javier, perdona, Fernando, no existirá. Un día dejaremos de hacerlo. Y realmente yo creo que, aunque humanamente sea muy duro, y lo que voy a decir es que yo creo que no lo hacemos por las víctimas, lo hacemos por nosotros, porque necesitamos resituarnos en lo que esto significa, también evidentemente por las víctimas, también porque las víctimas lo serán siempre, pero la sociedad, una vez haya interiorizado, haya somatizado, haya entendido por qué ha sucedido esto, pues bueno, necesita superar los propios traumas, alguien decía. Y entonces, esto pasa en todas las conmemoraciones, las de los éxitos y los fracasos, ¿eh? Las de nuestros grandes... un buen día, cuando esto ya lo tienes interiorizado, y yo creo que ese sería el éxito, dejar de hacerlo. Pero es que hoy la herida es muy vigente, es muy viva. Es muy viva desde todos los puntos de vista. Continuamos estando en la misma situación de alerta. Los riesgos, de los cuales yo creo que no somos muy conscientes, los pone en evidencia el mismo sumario del cual hemos tenido noticia extensa los últimos días, y en estos momentos yo creo que necesitamos este acto colectivo que se pueda hacer
porque
de
incluso
manera, que
Rafa, porque incluso políticamente es imprescindible
desde
hacerlo
todos los puntos de
incluso
vista.
Políticamente vamos a olvidarnos un momento del homenaje a las víctimas también, que yo lo llevo en el corazón y tú y todos, sí, pero vamos a olvidarnos de eso. Es que políticamente es fundamental que no, que el jefe del Estado está vetado en una parte de ese Estado, naturalmente que va a estar, y además naturalmente que va a estar por un motivo plausible, que es acordarse de las víctimas y estar allí en una jornada que debería ser de dolor y es posible que sea de algarada. Pero
yo creo, Fernando,
no lo va a hacer?
Fíjate, yo creo que son las instituciones las que deberían estar más presentes, más que los políticos, ¿no? Y yo creo que una sociedad que se precie de ser una sociedad digna desde el punto de vista democrático, sí tiene que homenajear a las víctimas. No hacer política, pero sí homenajearlas. Y como bien decía algunas veces está la herida tan caliente que necesitamos reivindicar, ¿no?, ese dolor. Y esto está muy reciente.
Pues claro.
Y luego yo he oído a las víctimas y no se han quejado del acto, en absoluto. Se han quejado de lo que antes decía Javier. Una de las cosas que no son atendidas, que necesitan más de un año para ser reconocidas como víctimas del terrorismo, de eso sí que se han quejado. Y se han quejado de que se las politice, no de que la sociedad, el Estado y las instituciones homenajeen a las propias víctimas y a sus deudos, ¿no?
Y lo que han pedido, que no se les olvide a partir del día 18, porque ahora estamos en un fin de semana muy centrado en muchos actos, pero a partir del día 18 no volvemos a hablar de esto.
Nos hemos sentido engañadas, abandonadas, incomprendidas y tristes, es lo que han dicho hoy las víctimas del 17 de agosto. Yo estoy de acuerdo con Fernando. ¿Cómo que el señor Torra va a vetar al jefe del Estado a ir a Cataluña? Vamos, ni de broma, estaría...
Pues incluso desde el punto de vista de reafirmación política, o sea, tiene que hacerse ese acto.
Fue a Tarragona, como bien...
O sea, un acto lleno de riesgos.
Recordaba a Rafa, pero yo creo que, insisto, yo creo que ahí hubo una trampa por parte de los independentistas y hemos caído, porque, insisto, el rey no va a los aniversarios de los atentados terroristas.
Pues seguiremos hablando de todo ello a partir de las 11. Tenemos que hacer una pequeña pausa y además nos vamos a ir a Barcelona con nuestros compañeros Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
Escuchas La Linterna y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.